El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, y agradeciéndoles una vez más el hecho de que nos permitan entrar a sus hogares a través de este nuestro programa Semillas de Esperanza. Queremos invitarlos a compartir la palabra de Dios en esta oportunidad tomada del Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículos del 13 al 15. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, les echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor.
Quiero también unirme al saludo del Padre Fernando en esta mañana del domingo para desearles a cada uno de ustedes un día lleno de alegría, de paz, de felicidad en el Señor. Domingo que, como hemos dicho tantas veces, es dedicado a la oración, a la santificación de nuestras vidas, de nuestras familias, a la participación en la liturgia de los domingos, en la Santa Misa, en la lectura de la Palabra de Dios. Y eso es lo que acabamos de escuchar. Jesús sube a Jerusalén acompañado de sus discípulos para celebrar la Pascua. Cuando llega al templo, ve que en la puerta del mismo templo hay vendedores de animales y de todo tipo para hacer sacrificios a Dios, personas que cambiaban las monedas paganas por lo oficial que aceptaban los sacerdotes. Ante esta visión, Jesús reacciona con energía e indignación porque ve que las cosas de Dios se han convertido en un mercado, en un negocio. Arroja a los mercaderes, a los que estaban cambiando, vendiendo y comprando de forma inmediata y grita con fuerza: no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Él actúa de esta forma porque el culto a Dios no tiene nada que ver con un intercambio, ni con un negocio para que los sacerdotes se enriquezcan, tampoco con comprar a Dios. Te ofrezco un sacrificio a cambio de que tú me das lo que te pido. Para Jesús, Dios es amor y nunca sacrificio, como refleja la Sagrada Escritura a través de los profetas. Para Jesús, el templo es la casa del Padre, donde todos sus hijos son acogidos, donde el amor prevalece por encima del dinero, de los odios y de las desigualdades sociales. Porque el templo es la casa donde se reúnen los hijos y las hijas formando la gran familia de Dios. ¿Cuántos templos hoy se convierten en tiendas de negocios que nada tienen que ver con el culto a Dios, alejando a muchos de que solo buscan vivir el Evangelio y ser testimonios del amor de Dios? No colaboremos en hacer de la casa de Dios un centro de intercambio o negocios, sino un lugar acogedor, con las puertas abiertas para todos los que sufren, los desvalidos, un hogar donde todos, absolutamente todos, tengamos cabida, donde todos podamos participar y nos sintamos verdaderos hijos e hijas y seguidores de Jesús.
Mucha gente, estimados oyentes, se inquieta cuando observa a Jesús con el látigo de cuerdas en la mano, empujando a los bueyes, volcando las mesas de los cambistas y exigiendo a los vendedores de aves que saquen fuera del templo su mercancía. Parece que no nos cuadra con el Jesús bueno y misericordioso al que estamos acostumbrados. Jesús enfadado, imposible. Pues sí, lo que todos los evangelios quieren subrayar, cada uno con su estilo, es que Jesús es capaz de expresar el amor de Dios por la humanidad también con signos extremos. Pero, ¿por qué es tan importante el mercado del templo? Vamos por partes. En las religiones de la antigüedad y también en el judaísmo, eran habituales los sacrificios de animales a los dioses. Eran expresión de agradecimiento, de penitencia, de donación. Por eso, alrededor de los templos se organizaban mercados que proveían a los peregrinos de lo necesario para el sacrificio: toros y terneros para los más ricos y palomas y pichones para los sacrificios de los pobres. En Jerusalén, además, la moneda del templo era exclusiva y diferente de la moneda romana de uso habitual, y por esto tenían que cambiarla, con la correspondiente comisión de los cambistas. Pero el problema no son ni los sacrificios ni los vendedores. El problema que enfada a Jesús es el planteamiento cuando nos preguntamos: ¿qué es el templo? ¿Qué significado tiene? ¿De qué debería aportar a los seres humanos y qué está aportando? Y más profundamente, ¿qué es la religión? ¿Quién es Dios? ¿Cómo nos relacionamos con Él?
Estos gestos que hace Jesús, con apariencia violenta, tampoco son un invento suyo. Está imitando el estilo de los profetas que hacían signos llamativos para atraer la atención del pueblo sobre un punto especialmente importante, esencial de su mensaje. Y aquí es donde Jesús tiene algo importante que decir. Se están equivocando. La religión, tal como Jesús la ve, ha de hacer a los hombres y mujeres mejores, dándoles la oportunidad de ser ellos mismos, de sentirse profundamente amados por Dios sin condiciones, sin requisitos. Vivir el amor que recibimos de Dios nos dará una visión de la vida, del mundo, de los demás, transformada por la propia visión de Dios. La vida tiene sentido. El mundo es el lugar que todos compartimos y en el que todos podemos colaborar. Los demás son hermanos y hermanas amados por el mismo Dios que me ama a mí. El templo solo es un signo. Necesitamos signos que nos recuerden que no todo en la vida son negocios y relaciones interesadas, que la gratuidad existe, que somos un regalo de Dios para los demás y que los demás son un regalo de Dios para mí, para nosotros. El mercado del templo significa convertir lo más sagrado en un negocio como cualquier otro. Subrayar que Dios es un negociante como lo son todos, que te hará más o menos caso según lo que estés dispuesto a pagarle. En el fondo, es convertir a Dios en un ídolo cualquiera, en una falsificación que destruye la propia persona. Es corromper lo que Jesús considera más sagrado. Es el ser humano, el templo vivo de Dios.
Indudablemente, sí. Porque lo más sagrado para Jesús en su relación con Dios son las personas que Dios ha creado. El auténtico enfado de Jesús no viene del daño que le puedan estar haciendo a Dios los toros y las palomas. ¿Qué le importa a él? La agresividad que Jesús muestra solo quiere expresar la agresión que él siente contra las personas. Si hacéis eso, si convertís la casa del Padre en mercado, si creéis que lo más sagrado se puede comprar y vender, os estás equivocando. Y es que el templo no es el templo. El templo, como hemos dicho, es solo un signo. El auténtico templo de Dios, el auténtico mercado destructivo, idolátrico, profanador de lo más sagrado, es el que tenemos todos montado en nuestro corazón. Es allí, dentro, donde Jesús quiere llegar con sus palabras y sus acciones. Es en el fondo del alma donde estamos todavía confundiendo a Dios con un prestamista, con un usurero. Todavía hoy en día nos resulta muy difícil comprender que la gratitud es el único camino hacia la verdadera libertad, hacia el auténtico ser nosotros mismos. Todavía usamos los medios, el dinero y los objetos con un apego que no se merecen. Es cierto que lo necesitamos, pero no para poner en ellos el corazón. Todavía vemos y predicamos la religión como un sistema de creencias y no como la relación abierta, libre, amorosa entre Dios y los hombres y mujeres del mundo. Todavía ponemos precio a nuestro amor o pensamos en las tarifas del amor de los demás. Todavía pesa demasiado el dinero en nuestras decisiones, tanto personales como estructurales. Quizá nos estamos equivocando al pensar de esta manera. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Para esta segunda parte del programa Semilla de Esperanza, hemos escogido un tema que parece muy importante y es un tanto secuencial, parecido a la o sigue más o menos el tema del Santo Evangelio que hemos escuchado hoy y también de la reflexión que se ha hecho de la Palabra de Dios. El tema de hoy es Jesús, constructor del nuevo templo. En el Antiguo Testamento, el Señor Dios tenía un templo para su pueblo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, nosotros somos el templo de Dios, que se construye en Jesús, que es la piedra principal, la piedra angular. El apóstol Pablo señaló, nos dice, cuando escribe a la comunidad de los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, somos el templo de Dios. La razón por la que él puede decir esto es porque nosotros hemos sido redimidos por la muerte de Cristo. A causa de la redención, él, el Espíritu Santo, ha tomado la residencia, el lugar donde vivir, que somos nosotros, los redimidos. En la antigua dispensación de la ley, el tabernáculo y más tarde el templo fue dedicado totalmente a Dios para su uso sagrado. Ellos fueron llamados santos porque fueron separados y usados para su propósito y gloria solemnemente. Este simbolizó la casa de Dios sobre la tierra. Bajo la nueva dispensación de la gracia, el cristiano es ahora llamado el templo de Dios. El creyente debe dar su vida entera sin reservas a Dios. Nuestro cuerpo son templo sagrado, santo para el Señor. Dios ha reclamado mediante la redención de nuestros cuerpos, y lo que Él reclamó para su santo propósito es que debemos someternos a Él. Así que, hermanos, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, dice el apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1. Nosotros haremos lo que el apóstol nos ha amonestado, nos ha pedido, nos ha aconsejado, a recordar que somos sumos importantes templos donde vive el Espíritu Santo. Somos templos santos. Si nosotros hemos aprendido que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, nos mantendremos sin mancha, purificados. Tu cuerpo y mi cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo.
Estamos considerando en nuestro tema del día a Jesús, que es el constructor del nuevo templo que somos todos. Además, el templo en la vieja economía fue entregado al Señor Dios para su posesión única. Cuando Moisés dedicó el tabernáculo a Dios, Él lo llenó de su gloria. Cuando el rey Salomón terminó el templo, la nube llenó la casa de Dios y los sacerdotes no pudieron permanecer para administrar por causa de la nube, porque la gloria de Dios había llenado la casa del Señor, como nos dice Primera de Reyes 8, 10, 11. Desde el momento que creemos en Cristo como Salvador, el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, mora en nosotros, el que levantó y resucitó a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en cada uno de nosotros, nos dice Romanos 8:11. El apóstol Pablo claramente tiene en mente la gloria de Dios llenando el templo. Por lo tanto, como la gloria llenó el templo de la antigüedad, el Espíritu Santo mora con el creyente en Jesucristo. Él mora en nosotros. Cuando un pecador ha nacido espiritualmente, Dios mora en ese lugar santo y esa persona puede estar en comunión con el Señor Dios en santidad de vida. El Espíritu es una persona viva en la Trinidad, quien literalmente mora en nosotros. La morada del Espíritu es nuestro cuerpo. Es una morada verdadera de una persona real. Una persona espiritual. Esa persona divina es el Dios verdadero, igual con el Padre y el Hijo.
Para el discípulo obediente, Jesús prometió que Él y el Padre vendrán a Él y harán morada con Él. Lo dice y lo afirma el apóstol San Juan en el capítulo 14, versículo 23. Esto solo es el secreto de la vida cristiana normal. Nosotros somos la posesión de Dios y morada en Él. Confiemos en Él para hacer todo lo que Él ha prometido hacer a través de cada uno de nosotros. Lo que cedo, lo que doy, lo que entrego a Dios, Él lo acepta, lo limpia, lo llena y luego lo usa para su gloria y honor. Es Dios dentro del alma de cada uno de nosotros, lo que poseo hoy y lo que poseeremos en la eternidad. La morada del Espíritu Santo es una persona viva, una presencia divina. Dios es el medio de reconciliación con el mundo. En la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. En la antigua dispensación, en la antigua ley, Dios tomó posesión de su templo y la morada para que Él pudiera bendecir a su pueblo y ellos a su vez bendecir al mundo. El Espíritu Santo invade el templo de su cuerpo, adquiere residencia en ti y comienza la recreación de Cristo en la gloria del Padre. Uno por uno, cuando nosotros somos o nos sometemos a su soberanía, a su gloria, Él está cambiando el mundo. Él nos da la nueva fuerza y la vitalidad. Él nos lleva a la plenitud de su vida. No hay mayor placer para el Espíritu Santo que more en su templo y haga un trabajo extraordinario a través de personas corrientes que han aprendido a ponerse a disposición del Espíritu para reinar con plena soberanía y para cumplir la misión encargada por Dios.
Estamos llegando a sus hogares en este nuestro programa Semillas de Esperanza, compartiendo con ustedes el tema del día sobre Jesús, constructor del nuevo templo. Y tenemos que recordar, estimados oyentes, que nosotros somos templo de Dios. Como leemos en 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los creó a su imagen y semejanza, lo hizo con un propósito: que el ser humano fuera templo del Espíritu Santo. Dios hizo al hombre para poder habitar en él y le dio espíritu para que viviera en comunión con el Espíritu de Dios. La Santa Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero cuando entró el pecado en la humanidad, el hombre no pudo ya ser templo de Dios por cuanto había pecado y su espíritu había muerto. Por eso el nuevo pacto, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, antes de morir y resucitar, Jesús le dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces desde el cielo enviaré sobre ustedes el Espíritu Santo, el cual estará en ustedes, y el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pero ustedes sí lo conocen. El Espíritu de verdad, de poder, de consejo, el Espíritu de gracia. Ese es el Espíritu que se movió en Jesús y le ungió para que hiciera la obra que hizo. Pudo hacer esa obra a causa de la unción y del Espíritu que tenía y que recibió cuando fue bautizado. Cuando su padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Jesús fue ungido y comenzó su ministerio. Hasta ese momento, él había sido un carpintero, pero desde entonces fue el Hijo de Dios, obrando con poder en el mundo, y los muertos se levantaron, los paralíticos caminaron, los sordos oyeron, y los endemoniados fueron liberados. El poder de la gloria de Dios se manifestaron a través de Cristo. Y en la antigüedad, cuando el templo fue inaugurado, dice que la gloria de Dios bajó sobre el templo y los sacerdotes no podían estar ahí dentro mirando por la gloria que había en ese lugar. Eso era solamente sombra de lo que sucedería después. Jesucristo dejó una promesa que Él iba a llenar nuestro ser con un Espíritu Santo. Esto sucedió por primera vez en Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, en medio de creyentes que oraban y esperaban la promesa del Padre. Allí descendió el Espíritu Santo. Así se inició una nueva era, la era en la cual la ley de Dios ya no se escribe más en libros ni en piedras, sino como dice la Escritura, yo escribiré mi ley en sus corazones, porque ustedes son los nuevos templos de Dios.
Así es un tema apasionante, es un tema bonito, es un tema que trae profunda esperanza, profunda fortaleza y alegría. Por eso, en este día que hemos compartido esta reflexión, esta experiencia maravillosa de la presencia de Dios en nuestras vidas, pues no podemos olvidar que somos justamente el lugar donde Dios ha escogido para vivir. Tú y yo somos el templo vivo donde Dios quiere vivir. Y bueno, seguramente que a Dios no le gustaría vivir en un templo desordenado, en un templo lleno de maldad, de egoísmos y de pecado. Seguramente que a Dios le encanta vivir en templos donde reina la paz, la alegría, la felicidad, la concordia, el respeto. Y es a eso que estamos llamados todos, a vivir la experiencia de una verdadera familia, donde haya profundo deseo de convivencia y donde todos podamos compartir esta presencia del Espíritu Santo. Es el tiempo de abrir nuestros corazones para que el Señor purifique nuestras vidas y para que se conviertan en un lugar de armonía, en un lugar agradable en el que Dios sabe vivir. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Y ya terminando nuestro programa con esta nuestra sesión de acontecer eclesial, solo queremos recordar a todos nuestros amables oyentes que vamos a tener el retiro de Cuaresma en la parroquia de San Martín en Kingsville el próximo 21 de marzo. Ahí vamos a estar compartiendo con todos nuestros oyentes y todos nuestros feligreses este retiro cuaresmal. Después les vamos a dar más información, pero para que vayan anotando en su calendario esta fecha especial donde nos encontraremos para reflexionar en torno a este tiempo de cuaresma que estamos viviendo, ya próximo a celebrar la Pascua de la Resurrección.
Y también este día 14, próximo 14 de este mes, pues tendremos la presencia del señor obispo Ricardo Ramírez, que estará con nosotros también en un retiro de inglés aquí en la parroquia o en la parroquia de San Martín. Si usted quiere participar, está invitado a que escuchemos también de él este mensaje de salvación. El retiro comenzará a las 8 de la mañana y estaremos ahí el día con el señor obispo que viene de Nuevo México. Estamos finalizando este programa Semilla de Esperanza y los invitamos a que nos unamos todos a esta oración. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.